instancia acerca de cómo usted entra al grupo de promulgadores, básicamente para ir entendiendo cómo fue que fue entrando en conocimiento y en convencimiento de lo que hasta ese momento usted entendía era lo correcto dentro de esa creencia.
Bueno, esto tiene una explicación. O sea, a mí, las personas, un grupo de personas empezó a hablarme eso, o me enteré por una amiga de la aparición de la Virgen del Pozo, y digo que existió un vidente aquí en Puerto Rico, que para mí eso era algo más grande, un vidente de la Virgen. Yo soy desde pequeña, una cosa bien increíble, pero yo siempre por mi cuenta solita, yo siempre como que me sentaba a rezar y oraba mucho a Dios, y por lo tanto yo fui desarrollando ese amor, un amor bien grande a Jesucristo. Y cuando llegué en eso de... cuando estaba en la universidad, me decidí entrar en la Orden Franciscana Seglar de la Tercera Orden Franciscana. Fui de los que hacen una especie de
voto.
Estuve en los pre. Yo no llegué a ser completamente profesada, pero estuve en los inicios para convertirme en miembro de la Tercera Orden Franciscana.
Okay.
Entonces, cuando me entero de que la amiga me habla de esto, mire, imagínese que yo me trato de aprender el Evangelio de memoria, o sea, para poder seguir las enseñanzas de Jesús, y a mí, me grabé en mi cabeza, me acuerdo, eso antes de entrar a la misión, una de las cosas que grabé en mi cabeza fue el Evangelio de Cristo, donde él dice que... nunca jures ni por el cielo, ni por la tierra, ni por el abismo, porque ninguno de tus cabellos puedes hacer blanco o negro. Más bien que tú sí sea sí, que tú no sea no, porque todo lo que sale de aquí proviene del abismo, del maligno.
Okay.
Todas esas cosas pues yo me las metí, y otro tipo de enseñanza me lo metí bien en la cabeza. ¿Qué pasa? A mí me invitan a esta organización diciéndome que hay un vidente. Yo creía totalmente, dentro de mi forma de ser, yo creía totalmente en las apariciones, sin ninguna duda. O sea, yo en mi mente, yo no era parte de mi vida ni de mi forma de ser el mentir, y aunque lo crean o no, mucha gente está acostumbrada a eso, pero yo de pequeña yo me propuse no hacerlo, pues. ¿Y por qué? Porque quería hacer las cosas como Dios mandaba, tenía ese deseo bien grande. Y al punto de que me acuerdo de cuando estaba en high school, hasta los muchachos que eran compañeros míos se reían porque yo me creía hasta los cuentos que ellos me hacían. O sea, ese tipo de persona soy yo.
Ok, pero sobre los aspectos de obediencia, como los requisitos para entrar a la Tercera Orden Franciscana, como usted no...
No, eso ha sido mi mejor experiencia religiosa.
Okay.
Esa gente son... Es bello, es hermoso, es increíblemente bello lo que yo escribí ahí.
Le pregunto sobre la cuestión de la obediencia, porque en muchas ocasiones se ancla sobre la obediencia el que se pida hacer unas cosas con tal de obedecer.
Sí, pero nada de eso se ve en la Tercera Orden Franciscana, jamás en la vida.
Pero el cultivo en su fe de que hay que obedecer a las autoridades, que tienen que ver... o figuras claves en la creencia, es algo que estaba muy arraigado en usted.
No, eso me pasó después que entré, porque era por lo que le tenía que explicar lo anterior.
Ah, okay. Bueno.
Para poder llegar a cómo entro. Pues yo entro pues porque cuando me entero de la aparición, que veo un señor que me habla muy elocuentemente, y me encantó cómo hablaba, que no era evidente. Este es un promulgador.
Uh-huh.
Y este promulgador me hablaba de los santos, de la santa, de los videntes, y me tenía a mí como en un... Yo era, como fantaseando, diciendo qué cosa preciosa y maravillosa. Y entonces me habla de llevarme al pozo, me llevan al pozo y me introducen al vidente, que sinceramente no me causó la mejor, o sea, pero yo por mi fe dije, olvídense, o sea, él es un vidente y él vio la vida, así que yo tengo que ¿verdad? No tengo por qué dudar ni pensar nada.
¿No le causó una impresión de confianza, fue?
Yo esperaba que fuera bien humilde y no sé, pero era una persona diferente en su forma, la apariencia que me dio.
Okay.
Entonces,
pero usted eso lo echó a un lado y continuó.
Sí, porque... exacto. Lo eché a un lado porque mi fe, o sea, era, oh my God. O sea, yo decía, vio la Virgen. O sea, era una cosa grande. O sea, dice, este hombre conoce de Dios, conoce del mundo sobrenatural. Qué maravilla que uno pueda llegar a ser tan santo. Esa es mi forma de ser. Que uno pueda llegar tan santo, que uno se pueda comunicar con ángeles y santos, porque también de eso me hablaba el promulgador. Cuando me invitan a, o sea, me siguen invitando a una serie de reuniones y me sigo envolviendo. Entonces me hacen una pregunta de que si yo estoy dispuesta a hacer una promesa a la Virgen, bien especial, que solamente personas con un amor muy grande a Cristo, a la Virgen, podrían ser capaces de hacerlo. Y digo, ¿cómo yo no le voy a hacer una promesa a la Virgen?
¿Eso fue claro cuánto tiempo después de haber usted entrado al grupo?
Ay, yo apenas estuve, cuando ellos me estaban hablando, fueron bien poquitos meses. Si acaso un mes y medio, algo así, no más de eso. O dos meses, como mucho, algo así. Entonces, eso, cuando voy a hacer la... O sea, ellos me invitan ese día para hacer la promesa. Pues cuando yo... tenía que hacer ayuno antes de la promesa. Hice ayuno, ellos me hablaban de hacer el rosario, hacía dos rosarios de rodilla. Entonces, ¿qué pasa? Hago, cuando voy ese día por la mañana, después que yo paso por una serie de preguntas que me hacen las columnas, que cómo, una serie de preguntas, porque tú tienes que pasar por eso antes de hacer la promesa.
¿Cuántas columnas son?
Son siete.
Sí, columnas son personas.
Son personas, pero son ellos tienen los nombres de las primeras siete iglesias que fueron fundadas por los cristianos, esa porque persona, ellos representan.
Ok, esas personas que se hacen llamar columnas, ¿son hombres todos?
No, él tiene mujeres y hombres.
Okay, entonces
ha tenido mujeres y hombres.
Entonces, ¿qué sucedió?
Entonces, el primer día que yo voy a hacer la promesa, yo que sabía que yo, mire, en la vida yo hubiera hecho un juramento, sabiendo todo eso en mi vida. Pero ¿qué pasa? Yo tengo plena fe de que una persona que habla tan bonito de Dios y con tanto amor es imposible, incapaz de decir una mentira como esa de que ha visto la Virgen. Esa es en mi forma de pensar, ¿verdad?
Sí.
Así que yo doy por hecho y por seguro y me... Bueno, bien, bien creída, con una fe muy grande de que ese hombre vio la Virgen y que todo lo que él decía era cierto. Además, que yo le escuchaba hablar y todo me hacía mucho sentido.
Ok, ¿el juramento era sobre qué?
Y cuando me veo yo ese día, y yo me veo jurando con la mano derecha sobre la Biblia, jurando que... primero que él leyó un mamotreto ahí. Perdonen que llaman otra, es un panfleto de cosas, desde varias páginas. Y yo, ay Señor, que yo en mi mente era, ¿qué yo estoy haciendo aquí? Estoy jurando y no sé ni qué estoy jurando, pero lo que él más repetía era confidencialidad, que uno tenía que mantener confidencialidad y que por los secretos revelados accidental o directamente, o sea, o que él realmente no los quisiera revelar, pues todo eso lo teníamos que callar y no se lo podíamos decir a nadie fuera del grupo.
Okay.
Ese tipo de cosas. Entonces, encima de eso, también él repite mucho dentro del juramento que nos tenemos que tenemos que vamos a jurar estar ahí, y juramos un juramento muy especial. Bueno, en la mente mía, el concepto que existía era que iba a jurar, que había jurado que iba a quedarme en ese grupo para toda la vida y que no podía salir jamás. Por lo tanto, si yo rompía, o sea, si yo hablaba, yo no iba a ser perdonada por Dios.
Bueno, había, en el momento que estaba haciendo eso, ¿había algún temor que tenías en aquel momento?
Bueno,
el temor vino a ser luego.
Lo que me pasó en la cabeza fue duda, o sea, pero es que la Biblia dice que no jure.
Okay.
Cristo dijo que no jurara porque yo digo, pero este hombre es de la Virgen, este hombre vio la Virgen, él tiene que saber más que
el
yo.
El juramento era sobre guardar el secreto.
Guardar el secreto y quedarte ahí porque hasta la resurrección, porque te ponen unos palitos con una tierrita y que eso tú lo tienes que guardar hasta que te mueras y te entierran con ellos.
Ok, pero...
Es un ritual completo.
En el caso de los secretos, eran secretos de la organización, etcétera, pero no como tal... Sí. Pero no secretos de un mensaje revelado por la Virgen en la aparición.
Sí, todos los secretos revelados por la Virgen en la aparición y a él como santo que lo consideraban.
Okay.
O sea, que lo consideran en la misión.
Claro.
como un santo, bueno, esa, lo consideramos más alto que lo tenemos.
Esa ceremonia se llevó a cabo, que recuerda, allá en el área del Monte
Bayamón.
Místico.
Ah, fue en Bayamón. Fue en Bayamón.
No fue ya en Sabana Grande.
Yo creo que fue en Rexy.
¿En una iglesia?
No, en un centro comunal de Rexy. Okay. Sí, fue en ese. Éramos varios haciendo la promesa.
Entre hombres y mujeres.
Sí, varias personas, porque ahí te llevan, que pasa parte también del juramento, que tú tienes que conseguir 7 hijos espirituales. Y eso se convierte también en un temor de ser condenado si tú no consigues 7 personas.
¿Y tú los habías conseguido?
Son tus retoños.
¿Y lo habías conseguido?
No, eso lo tienes que conseguir una vez tú entras al grupo, eso no te lo dicen antes. Eso no te lo advierten, me hablaron de una promesa, terminé haciendo un juramento, o sea, lo que le llaman promesa por ahí que usted escucha, es realmente un juramento. Lo que pasa es que la gente se acostumbra a llamarle promesa, pero entonces con promesa a cualquiera entra una promesa. Bueno, pero juramento, o sea, jurar por Dios, que uno va a hacer algo, primero que eso esté en contra de Cristo, y segundo, o sea, que la persona se compromete a prácticamente, o sea, la persona que entra a hacer un juramento por Dios sobre la Biblia, se siente que se va a condenar si no lo cumple.
Bueno, entonces entras al grupo, para los efectos ya eres promulgadora.
Exacto.
Bueno, entonces
empieza a dar el secreto.
Ok, ¿qué empieza a suceder de aquí en adelante?